Buenos días, bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Quijoteando, este programa que inauguramos con los alumnos de primero de bachillerato. Isabel, bienvenida.
Hola, hola.
Paula, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenas.
Diego.
Hola, buenos días.
Nada, pues sin más, os dejo con ellos, que nos van a hablar hoy de uno de los capítulos más conocidos, el de los ejércitos de ovejas.
Bueno, vamos a empezar primero para dar un poco de contexto. Va a empezar mi compañera Paula a hacer un resumen del capítulo 18 de Las ovejas.
En este capítulo, Don Quijote y Sancho se encuentran hablando sobre que tienen que vengarse de los que se han burlado de Sancho, y por eso más tarde Don Quijote y Sancho ven a lo lejos dos grandes nubes de polvo. El hidalgo imagina que son dos ejércitos que van a luchar y empiezan a describir a los supuestos caballeros y reyes de cada bando, pero en realidad son solo dos rebaños de ovejas y carneros. Aunque Sancho intenta decirle la verdad, Don Quijote no le cree y se lanza al combate para ayudar a uno de los ejércitos. Los pastores, al verlo atacar a sus animales, le tiran piedras para defenderse. Don Quijote acaba herido y pierde algunas muelas, y aún así sigue pensando que todo fue obra de encantadores que transformaron su realidad para que él creyese que eran ejércitos y no ovejas, y de esta manera quitarle la gloria.
A continuación lo relacionaré con el fragmento, con el resto de la obra. El fragmento pertenece a la primera parte de la obra, en concreto a la segunda salida, ya que Sancho Panza ya está presente. En este momento la obra tenía el nombre El ingenioso hidalgo de Don Quijote de la Mancha. Esta primera parte se publicó en 1605.
Sí, gracias por la información, Isabel, y por tu resumen, Paula. Y ahora hemos identificado algunos de los temas que aparecen a lo largo de la obra y los que he identificado en este fragmento, los más significantes, sobre todo el tema de la locura, que es el que predomina a lo largo de toda la obra, y en este fragmento se ve que está presente todo el rato en Don Quijote. Por otro lado, el tema caballeresco, que se utiliza para hacer un poco de parodia también de los libros de caballería de la época, también está presente en Don Quijote, porque él, antes de ser un caballero andante, había leído muchos libros de caballería y sabe innumerables historias de estos libros, e incluso algunas las inventa para y las modifica según su antojo para justificar cosas. Por otra parte, el tema de la justicia y libertad, que por un lado Don Quijote quiere justicia por los que se burlaron de Sancho, y por otro lado quería justicia por uno de los supuestos ejércitos. También el tema de los héroes, ya que Don Quijote se identifica como uno. El tema del humor, ya que se hacen burlas constantemente de los personajes y se hace humor de la locura de Don Quijote y de la incultura de Sancho y de su inocencia. Y por último, se hace una gran fusión de lo real y lo ideal, que por una parte está Sancho, que tiene una visión realista e intenta frenar a Don Quijote, que está guiado por su locura, y por otra, Don Quijote, que tiene una versión fantástica que le lleva a su locura, y esto procede del exceso de las lecturas de los libros de caballería. Ahora vamos a describir un poco a los dos personajes principales que hay en este fragmento, y voy a dar a mis compañeras la voz.
Primero tenemos a Don Quijote, que es un modesto hidalgo de un pueblo manchego. Su nombre es Alonso Quijano, y debido a tanta lectura de libros de caballería decidió ser un caballero andante, pero realmente es un hombre viejo que está loco. Él siempre tiene la intención de ayudar a los menesterosos y a los desvalidos. En cuanto a su registro, el caballero utiliza un registro muy formal pero arcaico, y domina muy bien el idioma y el lenguaje, y esto a veces hace que parecer mejor caballero.
A continuación tenemos a Sancho. Es la ilustración del escudero que acompaña al caballero andante en las novelas de caballería. Realmente es un hombre muy ignorante que siempre acaba herido por culpa de Don Quijote. En comparación con el caballero, Sancho utiliza un registro más popular, comete muchos errores al hablar y prácticamente habla con refranes, que muchas veces dice mal.
Por otra parte, me gustaría dar un contexto histórico literario para ponernos un poco en contexto de la época y en el cual se hizo la novela. Esta novela pertenece al Renacimiento y está ambientada en la actualidad de entonces, que era la sociedad del siglo XVII. y está en ella muy presente la caballería, ya que en esos tiempos los libros de caballería se leían mucho.
Ahora os voy a dar un pequeño análisis de las técnicas narrativas de la obra. Ya que estas se utilizan en esta obra, la convierten en la primera obra moderna. Y las técnicas que se utilizan en este fragmento son narrador omnisciente, el narrador sabe todo lo que es todo sobre los personajes, sabe lo que piensan, cómo se sienten y dónde están. Y la intertextualidad, donde Don Quijote menciona caballeros, reyes e historias de otras novelas de caballería.
Respecto a la opinión sobre el fragmento, desde mi punto de vista, este fragmento es uno de los más representativos de la obra, porque muestra con mucha claridad el conflicto entre la realidad y la imaginación. Lo que más me llama la atención no es solo la locura de Don Quijote, sino su capacidad de mantener su versión de los hechos, incluso cuando la evidencia demuestra lo contrario. Aunque es evidente que no hay ningún ejército, él prefiere pensar que los encantadores han transformado la realidad antes que aceptar que está loco y que se ha equivocado. Esto me parece muy interesante porque refleja un comportamiento que muchas veces hacemos en nuestro día a día, que es que a veces preferimos justificar nuestros errores antes que reconocerlos.
La verdad es que pienso parecido y además creo que el fragmento combina muy bien el humor con la crítica más profunda y a simple vista pues puede parecer una escena cómica, ya que pues Don Quijote termina herido por atacar ovejas, pero en el fondo Cervantes está criticando la influencia excesiva de los libros de caballerías y cómo pueden distorsionar la percepción del mundo. Me parece admirable cómo el autor consigue que el lector se ría, pero que al mismo tiempo también reflexione.
Sí, yo también considero que la relación entre Don Quijote y Sancho es fundamental en este episodio, y Sancho representa el sentido común que aún sigue acompañando a su amo, aún a pesar de que él esté loco, y me parece que hace pensar que aunque la razón es importante, las personas muchas veces se dejan llevar también por la lealtad o la ilusión, como hace Sancho, e incluso cuando saben que la situación no tiene nada de sentido. En definitiva, pienso que este fragmento no solo es divertido, sino que también nos invita a reflexionar sobre la importancia de diferenciar entre lo que queremos creer y lo que realmente es. Por eso me parece una escena clave dentro de la obra. También, antes de hacer la lectura dramatizada, queríamos relacionar este fragmento con algún elemento de la actualidad que lo hemos relacionado con la política actual, donde Don Quijote interpreta la realidad según sus ideas y sus creencias, no según los hechos objetivos, ya que ve ejércitos donde solo hay simples ovejas y carneros. Y de forma parecida, en la política muchas veces los dirigentes o grupos políticos interpretan la realidad según sus intereses o sus ideologías y exageran problemas o inventan enemigos y también presentan situaciones normales como si fuesen grandes amenazas. Y por otro lado, Sancho representa a las personas comunes, ya que percibe la realidad tal y como es y sufre las consecuencias de las decisiones equivocadas. Y Sancho advierte a Don Quijote del error, pero aún así no es escuchado. Y en la política ocurre algo similar cuando los ciudadanos alertan de problemas reales, pero quienes gobiernan no atienden a estas voces y actúan movidos por ideas irreales o promesas falsas.
Además, la acción de Don Quijote termina perjudicando a inocentes, como los pastores, lo que puede compararse con decisiones políticas mal planteadas que acaban afectando a la población. Cervantes muestra así el peligro de confundir ideales con la realidad, ya que cuando se gobierna desde la fantasía y no desde los hechos, las consecuencias suelen ser negativas.
Bueno, ahora os vamos a hacer una pequeña lectura dramatizada de una parte de este capítulo, en el cual Paula, yo soy la narradora, Diego es Don Quijote y Isabel es Sancho Panza. En estos coloquios iban Don Quijote y su escudero, cuando vio Don Quijote que por el camino que iban venía hacia ellos una grande y espesa polvareda. Y viéndola, se volvió a Sancho y le dijo:
Este es el día, oh Sancho, en el cual se ha de ver el bien que me tiene guardado mi suerte. Este es el día, Diego, en que se ha de mostrar, tanto como en otro alguno, el valor de mi brazo y en el que tengo que hacer obras que queden escritas en el libro de la fama por todos los venideros siglos. ¿Ves aquella polvareda que allí se levanta, Sancho? Pues toda es cuajada de un copiosísimo ejército que de diversas e innumerables gentes por allí viene marchando.
A esa cuenta, dos deben de ser. porque de esta parte contraria se levanta a sí mismo otra semejante polvareda.
Volvió a mirarlo Don Quijote y vio que así era la verdad, y alegrándose sobremanera pensó sin dudar alguna que eran dos ejércitos que iban a embestirse y a encontrarse en mitad de aquella espaciosa llanura, porque tenía todas horas y momentos llena la fantasía de aquellas batallas y encantamentos, sucesos, desatinos, amores, desafíos, que en los libros de caballería se cuentan, y todo cuanto hablaba, pensaba o hacía era encaminado a cosas semejantes. Y la polvareda que había visto la levantaban dos grandes manadas de ovejas y carneros, que por aquel mismo camino de dos diferentes partes venían, las cuales con el polvo no se echaron de ver hasta que llegaron cerca. Y con tanto ahínco afirmaba Don Quijote que eran ejércitos, que Sancho lo vino a creer y a decirle:
Señor, pues ¿qué hemos de hacer nosotros?
¿Qué? Favorecer y ayudar a los menesterosos y desvalidos. Y has de saber, Sancho, que este que viene por nuestro frente le conduce y guía el gran emperador Alifanfarón, señor de la grande isla Trapobana. Este otro que a mis espaldas marcha es el de su enemigo, el rey de los Garamantas, Pentapolén del arremangado brazo, porque siempre entra en las batallas con el brazo derecho desnudo.
Pues, ¿por qué se quieren tan mal estos dos señores?
Quiérense mal porque este Alifanfarón es un furibundo pagano y está enamorado de la hija de Pentapolín, que es muy hermosa y además agraciada señora. Y es cristiana, y su padre no se la quiere entregar al rey pagano si no deja primero la ley de su falso profeta Mahoma y se vuelve a la suya.
Para mis barbas, si no hace muy bien Pentapolín y que le tengo que ayudar en cuanto pudiere.
En eso harás lo que debes, Sancho, porque para entrar en batallas semejantes no se requiere ser armado caballero.
Bien se me alcanza eso, pero ¿dónde podremos a este asno que estemos ciertos de hallarle después de pasada la refriega? Porque el entrar en ella en semejante caballería no creo que está en uso ahora.
Así es verdad. Lo que puedes hacer de él es dejarle a sus venturas, ahora se pierda o no, porque serán tantos los caballos que tendremos después que salgamos vencedores que aún corre peligro Rocinante no le truque por otro. Y así damos final a la grabación.
Pues hasta aquí este segundo programa. Muy interesante vuestra intervención. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias, Isabel, Paula, Diego.
Muchas gracias.
Muchas gracias.